Jorge Isaacs. María. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo 41. Poco menos de 2 semanas habían pasado desde la llegada del sacerdote francés al país de los Combumanes. Sea porque solamente Sinar podía entenderle, o porque gustase éste del trato del europeo, daban juntos diariamente largos paseos, de los cuales notó Nay que su amante regresaba preocupado y melancólico. Supúsose ella que las noticias que daba a Sinar de su país el extranjero debían de ser tristes. Pero más tarde creyó acertar mejor con la causa de aquella melancolía, imaginando que los recuerdos de la patria, avivados por la relación del sacerdote, hacían desear nuevamente al hijo de Orsué el verse en su suelo natal. Mas, como la amorosa ternura de Sinar para con ella se aumentaba en vez de disminuirse, procuró aprovechar una ocasión oportuna para confiarle sus zozobras. Apagábase una tarde calurosa y Sinar, sentado en la ribera, parecía dominado por la tristeza que en los pasados días de su esclavitud tanto había enternecido a Nay. Esta lo divisó y se acercó a él con silenciosos pasos. Con la corta y ahuecada falda de carmesí salpicada de estrellas de plata, el ancho chal color de cielo que después de ocultarle el seno, cruzándolo, pendía de la cintura, turbante rojo prendido con agujas de oro y collares y pulseras de ágata, debía estar más seductiva que nunca. Sentóse al lado de su amado, mas él continuaba meditabundo. Al fin le dijo ella: «Nunca creí que al acercarse la hora, antes tan deseada por ti, en que mi padre debe hacerme tu esposa, hubieras de estar como te veo. ¿Te ama él ya menos que antes? ¿Soy acaso menos tierna contigo? ¿O no te parezco tan bella como el día en que merecí me confesaras tu amor?» Sinar, fijos los ojos en las fugitivas ondas del Gambia, parecía no haber oído. Nay lo contempló en silencio unos momentos con los ojos cuajados de lágrimas, y su pecho dejó escapar al fin un sollozo. Al oírlo, Sinar se volvió con precipitación hacia ella, y viendo aquellas lágrimas, besóla tiernamente, diciendo: «¿Lloras? ¿Así recibes la felicidad que tanto hemos esperado y que al fin llega? ¡Ay de mí! Jamás habías sido sordo a mi voz. Jamás te habían buscado mis ojos sin que los tuyos se mostrasen halagüeños. Por eso lloran. ¿Cuándo, di, el más leve acento tuyo no turbó el más profundo de mis sueños? ¿Cuándo, aunque no te esperase ni te viese, dejé de sentirte si te acercabas a mí? Hace un instante, y tu inocencia, Sinar, confirma tu desdén y mi desventura. Perdón, Nay, perdóname, pues pensaba en ti. ¿Qué te ha dicho ese extranjero?» preguntóle Nay, enjugadas ya sus lágrimas, y jugando con los corales y dientes de los collares del guerrero. ¿Por qué buscas en él la soledad que tantas veces me dijiste te era odiosa sin mí? ¿Te ha contado que las mujeres de su país son blancas como el marfil y que sus ojos tienen el azul profundo de las olas del Tando? Mi madre me lo decía a mí, y había olvidado contártelo. A ella le habló mucho del país de los blancos un extranjero parecido al que amas, según ella lo amó. Pero desde que partió de Kumasia ese hombre, mi madre se hizo diosa Magmaú. Ella adoraba a otro dios, y mi padre le dio la muerte. Nai cayó por largo rato, y Sinar se mostraba dominado otra vez por tristes pensamientos. Despertando de súbito de esa especie de embebecimiento, toma de la mano a su amada. Sube con ella a la cima de un peñasco, desde el cual se divisaba el desierto sin límites, y rielando de trecho en trecho el caudaloso río. Y le dice: «El Gambia, como el Tando, nacen del seno de las montañas. La madre no es nunca hechura de su hijo. ¿Sabes tú quién hizo las montañas?» «No». «Un dios las hizo. ¿Has visto al Tando retroceder en su carrera?» «No». «El Tando va, como una lágrima, a perderse en un inmenso mar, ante el bramido del cual el rumor de un río es como tu voz comparada con la del huracán que durante las tempestades sacude estos bosques gigantescos cual si fuesen débiles juncos. ¿Sabes tú quién hizo el mar?» «No». «El rayo que rasga las nubes y cayendo sobre la copa del Moabab lo despedaza, como tu planta deshace una de sus flores secas. Las estrellas, que como las ágatas y perlas que bordan tus mantos de calín, tachonan el cielo. La luna, que te place contemplar en la soledad, dejándote aprisionar entre mis brazos. El sol, que bruñó tu tez de azabache y da luz a tus ojos. Sol ante el cual el fuego de nuestros sacrificios es menos que el brillo de una luciérnaga. Todas son obras de un solo dios. Él no quiere que ame a otra mujer que a ti. Él manda que te ame como a mí mismo. Él quiere que yo ría si ríes, que llore yo si lloras, y que en cambio de tus caricias te defienda como a mi propia vida. Que si mueres llore yo sobre tu tumba hasta que vaya a juntarme contigo más allá de las estrellas, donde me esperarás». Nai, entrambas manos cruzadas sobre el hombro de Sinar, lo contemplaba enamorada y absorta, porque nunca lo había visto tan hermoso. Estrechándola él contra su corazón, besóle con ardor los labios y continuó: «Eso me ha dicho el extranjero para que yo te lo enseñe. Su dios debe ser nuestro dios». «Sí, sí», replicó Nai, circundándolo con los brazos. «Y después de él, yo, tu único amor». Fin del capítulo 41. De María, de Jorge Isaacs. Leído por Alba para albalearning.com.